Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace 60 años, 1966, la cadena COPE comenzaba sus emisiones en Málaga y a lo largo de todo este tiempo la COPE ha estado presente en el día a día de la ciudad, en el día a día de la provincia de Málaga y, cómo no, en ese día a día también ha estado muy presente las vivencias del deporte malagueño. Voces tan míticas como Paco Fadón, como Antonio Guadamuro, Paco Cañete, José Manuel Velasco, Pedro Jesús Merchán, Manoli Chico, Nacho Gutiérrez y tantos otros han tenido la responsabilidad, como Javier Bautista ahora o yo mismo, de ponernos delante del micro azul de la cadena COPE para contarte, pues lo que te decía, las andanzas, ¿no?, del deporte malagueño. La verdad es que estos 60 años dan para muchísimo. Desde COPE se han contado los éxitos de los deportistas tan importantes que hemos tenido durante estos 60 años, como por ejemplo, y sé que no voy a ser justo y que me voy a dejar alguno por el camino, pero gente tan importante como Félix Gancedo, Teresa Zabel, María Peláez, Dana Cervantes, Borja Vivas, Damián Quintero o recientemente Ayugadza, que ha sido la última medalla olímpica para un deportista malagueño, solo por reseñar, insisto, a algunos de ellos y quizá no estoy siendo del todo justo. En todo este tiempo se han narrado los hechos más importantes de la historia del Club Deportivo Málaga, con ese quinquenio dorado de las tres V, Viverti, Varela, Vilanova, de la Internacional de Macías y de Migueli y, por desgracia, también el fallecimiento de un jugador, como fue José Antonio Gallardo, al que, por cierto, oímos por última vez aquí en la cadena COPE en el micrófono azul de otra leyenda de la radio, como es Antonio Guadamuro.
Ya tenía ganas ya de venir aquí. Una Navidad de tristes, ¿no?
Bueno, pues dado el hecho este que ha pasado, han sido un poco tristes, van a ser un poco tristes, ¿eh?
¿Qué es lo que recuerdas del golpe, del partido?
Bueno, del partido no recuerdo absolutamente nada. Nada de, ni siquiera de cuando llegamos al campo, ni cuando salí de allí. No recuerdo nada.
¿Tu estancia en el Hospital General de Vigo, cómo se ha ido desarrollando?
Bueno, en la primera noche pasé una noche regular, porque por lo visto tuve muchos vómitos y me tuvieron que infiltrar y eso, y después al día siguiente pues estuve mucho mejor, ya el médico estuvo hablando conmigo.
Documento de los años 80, descanse en paz Gallardo, leyenda del deporte malagueño, descanse en paz también Antonio Guadamuro, leyenda del micrófono aquí en la provincia de Málaga. En este tiempo también, en estos 60 años, COPE fue la primera radio en Málaga en retransmitir un partido de baloncesto. Me contaba el añorado Antonio Guadamuro que fue en Valladolid y que coincidía porque también ahí iba a retransmitir un partido de balonmano e hicieron un 2x1, lo que es un pack. En estos 60 años te hemos contado pues la eclosión del baloncesto malagueño con gente tan importante como Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano o Paco Moreno. Te hemos contado descenso, incluso hasta títulos como esa Copa del Rey mítica en Badalona en 2023.
¡Campeones de la Copa del Rey de 2023! ¡Gracias Dios por hacernos disfrutar, por hacernos vibrar de este triunfo histórico de Unicaja de Málaga! Cayó primero el Barça, cayó segundo el Real Madrid, cayó el tercero, otro cabeza de serie como Lenovo Tenerife, lo disfruta Unicaja, campeón de Copa del Rey.
En el Málaga también llegaron los ascensos e incluso la presencia en la Champions. Te contamos el nacimiento del club oficialmente en el año 1994 y también en la radio, en la voz de Javier Bautista, cómo no, hablamos y nos acordamos de ese magnífico gol, el primero del Málaga en Champions frente al Zenit de San Petersburgo.
¡Aparece el Málaga por Europa! ¡Momento grande en la Rosaleda! ¡Isco maravilla! ¡Jugada maradoniana del malagueño! ¡Por banda izquierda! ¡Es Lalo! ¡Fijo! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Se la puso el otro palo a la derecha! ¡Dios mío, qué gol del Málaga!
Y el epílogo de aquella Champions, precisamente hoy, en nuestro 60 aniversario, se cumplen 13 años de la dolorosa eliminación de Dortmund, 13 años de aquel gol de Santana.
Él envía el punto de penalti, cuidado, cuidado ahí fuera de juego, cuidado caballero, madre mía, gol del Borussia, madre mía, gol del Borussia, madre mía, gol del Borussia, madre mía, gol del Borussia. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Remonta el Borussia Dortmund en el descuento. No me lo puedo creer. Eliseo a la derecha para Gámez. El Mester, se acabó el partido. Se acabó el partido en Dortmund. El Málaga eliminado de la Champions.
Justamente hoy, en nuestro 60 aniversario, se cumplen 13 años de ese último partido del Málaga en Champions. También te hemos contado en este tiempo ascensos, un montón de ascensos, porque para eso el Málaga en su día estaba catalogado como el equipo ascensor. El último fue hace muy poquito, aquel magnífico 22 de junio en Tarragona.
En la última, le va a quedar de nuevo la pelota que le se hace para Víctor. La pone, Cordero frontal, la pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
De momento son 60 años y seguro que otros llegarán que seguirán contando las historias del deporte malagueño. No sé si ya va a ser dentro de 60 años en la vieja radio o en otro tipo de dispositivo, pero como diría el maestro, COPE Málaga estará ahí para ser fiel notario de la actualidad. 3:06 de la tarde, felicidades también a ti, querido oyente, por estar durante estos 60 años detrás de la radio, detrás de la cadena COPE, y los que estamos ahora al frente, pues a honrar a todos los que han pasado por ahí y sobre todo honrarte a ti. La mejor manera es ser profesionales y contarte las historias del deporte malagueño. Como cada día, sean bienvenidos, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, y la radio lo que hace a esta hora es contarte noticias, noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes y felicidades para todos.
Sí, claro, señor. Que sí, felicidades, porque son 60 años, insisto, peleamos porque sean muchos más. Vamos con la actualidad del día. Hoy tenemos nuestro tertulión de baloncesto, mucho que hablar y que debatir con el Unicaja de Málaga. Antes, paseito por la Rosaleda y por Carlos Dottor. Otra vez se ha entrenado con normalidad, se ha entrenado con el grupo, e incluso Javi apunta que va a reaparecer de titular.
Entrenamiento de este jueves, Emilio, con la mirada puesta en Carlos Dottor. Se ha celebrado en el anexo y cuidado, porque el madrileño puede estar disponible incluso para el once titular. Ha estado bien en el entrenamiento de hoy, mañana tendrá el último día, mañana se va a probar, mañana habla Funes, así que a ver si lo pone de titular o no. Los dos que no van a estar ya casi seguros y que están descartados son Dani Lorenzo y La Rubia. Ayer tuvimos en directo al coordinador médico del Málaga, que es César Ramírez, que habló del proceso de La Rubia, de la posible vuelta del jugador de la barriada de La Luz.
Hay inflamación de las partes blandas y una inflamación, un edema óseo focalizado que se llama en el hueso, pues que eso es una lesión que hay que cuidar durante unos días, disminuirle un poco la carga de trabajo, que es lo que se va a hacer esta semana, disminuir la carga de trabajo activa, no la pasiva, y bueno, pues a último de semana, probablemente el mismo sábado, se hará una prueba sobre el campo y el cuerpo médico junto con el cuerpo técnico pues decidirá si el jugador está para jugar o no, pero hasta el mismo sábado por la mañana no tendremos un poco el diagnóstico de ese mismo día.
Palabra de César Ramírez, coordinador de Quirón para el Málaga Club de Fútbol. El entrenador del Málaga, Funes, pues está manejando bastantes variantes para recomponer el centro del campo.
Estaba yo dando una vuelta, 4-3-3 con otro perfil de jugadores, un 4-4-2 con Chupi y Niño. Bueno, vamos a ver qué equipo, ¿no? Saca el sábado el Málaga ante la Unión Deportiva Las Palmas, todo para intentar lograr la victoria ante el equipo canario al que le tiene el gol a Verás ganado. Los menos habituales ahora tienen que dar un paso. Ha hablado Joaquín hablando del partido de Las Palmas. Ganar en Riazor no pudo ser, no se dio en Andorra. Hay que sumar los tres en casa para al menos hacer bueno esos dos empates de esta pasada semana.
Bueno, como te digo, creo que todos los partidos son importantes. Ahora hay que centrarse en nuestro próximo objetivo, que es Las Palmas, y como te digo, sabemos de la importancia de nuestro aficionado, que nos van a apoyar, y seguro que como te digo, el próximo fin de va a ser una fiesta allí en Málaga.
Bueno, pues estas las palabras de Joaquín. Por cierto, que el Málaga tiene 400 entradas que le va a ceder el Almería, y ese sorteo para acceder a esas entradas, Javi, ya lo pueden hacer los abonados del Málaga, y el sábado pues sabrán si han accedido a esa entrada o no.
Hasta el sábado, efectivamente, hasta el sábado día 11, hasta el partido del Málaga con Las Palmas, precisamente, como viene siendo habitual, el equipo de Martiricos va a sortear ese pack de localidades. 400 entradas al precio de 20 euros para el partido del domingo a las 9. Recuerden que no hay primera división, porque el sábado es la final de la Copa del Rey, Así que, por lo tanto, ese partido va a ser estelar entre el Almería y el Málaga. El equipo almeriense, repito, ha dado 400 entradas al Málaga.
Por cierto, que ayer también había un partido muy importante para la sección femenina del Málaga Club de Fútbol. Jugaba frente al Fermarguín Canario. Javi, cayó 1-0 y se complica un poco las opciones del playoff de ascenso.
La derrota que pone fin a una racha de partidos. Cayó 1-0 ante el Fermarguín Canario. El equipo malagueño, las chicas, están terceras con 44 puntos a 5 del segundo clasificado, que es el Sporting de Huelva, y 9 puntos todavía por jugarse. 3 jornadas, así que vamos a ver cómo se le da la cosa al equipo del Málaga femenino.
Te lo hemos contado al principio del programa. Hoy es el 60 aniversario de COPE Málaga y hoy es el aniversario de Dortmund, 13 años ya de aquella histórica eliminación. Mejor no rescatar nuestro documento gráfico.
9 de abril es inevitable no mirar si ha cicatrizado o no la tremenda herida de Dortmund. Hoy se cumplen esos 13 años de una noche infame para el fútbol europeo, donde el colegiado Greg Thompson, por cierto ya retirado, no vio fuera de juego en el gol del brasileño Felipe Santana y que eliminaba al Málaga de pasar a las semifinales de la Liga de Campeones en el descuento de aquel partido que queramos o no queramos es historia del malaguismo. Pellegrini, te lo recuerdo, tras acabar el partido dijo esto.
Desgraciadamente, desde el momento que nos pusimos 2-1 se acabó el partido, no hubo más arbitraje, empezaron los codazos, los empujones, las pelotas al área. Hubo 2 tarjetas rojas que no se cobraron, un gol que tienen doble fuera de juego. No es una jugada puntual, es lamentablemente nos encontramos en una situación en que fuimos absolutamente perjudicados durante gran parte de los últimos 10 minutos, donde Borussia, después de 80 minutos, que no pudo jugar, que prácticamente no llegó a la portería nuestra, a excepción de un par de llegadas que nosotros también las tuvimos muy claras.
Tenemos que rescatar el alegato del malaguismo, que lo tengo por ahí todavía guardado. Por cierto, hablamos de nuevo entrenador en el Juventud de Torremolinos. Finalmente, el que va a ser el inquilino del banquillo es Carlos Alós.
Un trotamundo del fútbol. Tras ser cesado de manera repentina Antonio Calderón y con el equipo 2 puntos por encima del descenso, Alós firma hasta final de temporada. El técnico catalán aterriza habiendo entrenado a selecciones de diferentes países y habiendo estado en muchas competiciones, como por ejemplo en el Kairat Almaty, en Rabat, en Qatar, en Grecia. Ha estado también liderando selecciones nacionales de Ruanda y de Bielorrusia, entrenando en Kazajistán, ha entrenado también en los Estados Unidos, en Paraguay. Bueno, pues Alós llega al Torremolinos esta misma tarde, ya va a ser presentado.
A las 4 de la tarde va a ser esa presentación. Ayer tuvimos un encuentro con la nueva propiedad del Juventud de Torremolinos. Estuvimos con Juan Ramos, que va a ser el nuevo director general, y la nueva propiedad del Torremolinos es un fondo de inversión en Dubái, aunque el presidente es español y está de momento residiendo en Torremolinos, aunque va y viene. Que haya suerte para el Torremolinos esta nueva etapa, y la próxima semana tenemos incluso previsto encuentros con la gente del Torremolinos. Baloncesto, tenemos el tertulión enseguida. Ya está por aquí el profe Torre, Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca, Gaby Ramos, para hablar de la clasificación de Unicaja por cuarto año consecutivo para la Final Four de la BCL al ganar al Alba de Berlín en la prórroga por 85-88.
Que se dice pronto, de Berlín a Badalona, podríamos decirlo, ¿no? Con B se escribe el futuro del Unicaja de Málaga y en positivo, porque en la memoria durante ese recorrido están las otras 3 Final Four, la de Málaga, la de Belgrado y la de Atenas. Unicaja vuelve a donde quería estar y donde debe estar. Va a jugar su cuarta Final Four consecutiva de la BCL, la que se va a celebrar del 7 al 9 de mayo próximo en Badalona. Ayer ganó en la prórroga al Alba Berlín, tenía el partido ganado y en la última posición lo mandaron a la prórroga. Ivón Navarro salió satisfecho por el sufrimiento final.
Diego, en la rueda de prensa es exactamente un poco el sentimiento que tenemos todos, ¿no? Solamente nosotros sabemos lo que estamos sufriendo este año, lo que estamos luchando este año por llegar o cumplir objetivos, y bueno, estamos muy contentos por habernos clasificado para nuestra cuarta Final Four consecutiva.
Pues ahí están las palabras de Ivón Navarro, que ya es más histórico todavía. Ya no solo es el entrenador con más títulos en la historia de Unicaja, ya también es el entrenador con más victorias en la historia de Unicaja.
Yo no sé si tiene hatter o no, Ivón, que los puede tener, pero este dato les hace que se metan en
Pásate
la cueva.
Pásate un poquito por el Twitter y lo puedes comprobar.
Sí, pues este dato que voy a dar ahora hace que queden en la cueva, porque Ivón Navarro sigue ampliando su leyenda de títulos y además de partidos, porque ya es de largo, con un partido más que Escariolo y que Joan Plaza, superándoles. 177 victorias, es el entrenador de toda la historia del equipo verde que más triunfo ha cosechado, como digo, en su historia. Ayer quiso felicitar a todos sus jugadores por haber pasado a la Final Four y a recuperar.
Creo que le tiene mucho valor el partido que hemos sacado aquí. Y bueno, felicitar a toda la, al club, a los jugadores, al staff y a los aficionados, ¿no? Porque bueno, vamos a tener la oportunidad de volver a luchar por el título de la PCL. Y bueno, lo mejor creo que es que la semana que viene no jugamos y vamos a tener una semana para entrenar y para poder ver si podemos incorporar a uno o a los dos lesionados.
El equipo de vuelta hacia Málaga, el domingo partido frente al Valencia Basket. De hecho, el Valencia Basket juega hoy frente al Panathinaikos. Y otra buena noticia para el baloncesto femenino, estamos pendientes del Estepona, que si ganaba se lleva su permanencia en la Liga Femenina Andesa en su estreno. Javi, no solo ganó, sino que apalizó, vaya tunda, ¿eh? Bueno, 78-116.
El equipo castasoleño hizo la proeza, ganó y permanece en la categoría. El cuadro esteponero sumó su victoria número 12 en Gran Canaria en un encuentro donde llegó a su tope de anotación y de triples anotado con 18 en esas competiciones FEB, con la americana Madison Conner logrando el récord individuales. Una pasada.
Y vamos con dos de balonmano muy rápida. La primera, Rita Campo, no va a continuar en la plantilla del Costa del Sol Málaga.
Sí, no va a continuar. La jugadora portuguesa ha jugado 21 partidos, ha anotado 15 goles en toda esta temporada. Ahora la internacional afronta una nueva aventura en su carrera a sus 24 años.
Y una última de balonmano masculino, ojalá se postergue, pero el Tron Málaga juega el sábado en Burgos frente al San Pablo Burgos, que busca el playoff de ascenso. Juega a las 7 de la tarde. Una derrota implicaría el descenso matemático del Tron Málaga a Primera Nacional. Javi García, el jugador del Tron Málaga, pues habla precisamente de que el descenso parece inevitable.
Ahora nos viene una salida muy complicada contra Burgos, que al final es un equipo que está peleando por estar en los puestos arriba y subir de categoría. Y nosotros, siendo realistas, pues estamos prácticamente descendidos, no dependemos de nosotros mismos. Y entonces tenemos que ser realistas y saber que tenemos que competir los últimos partidos, ya no mirando a la tabla, sino mirando a nuestro orgullo e intentar terminar la temporada de la mejor forma posible.
17, son las 3 en punto de la tarde, noticias de portada, en este 60 aniversario de COPE en Málaga, como siempre, de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12. Unicaja Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casi Ranevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Queipo.
Llegan a Asador Iñaki las jornadas de la raza Alistano Sanabresa, una raza autóctona de Zamora que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vuelve gracias a ganaderos que luchan por preservarla. Solo hasta el 9 de abril descúbrela en 5 cortes diferentes cocinados en nuestra parrilla de carbón de encina. Tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata. La elegancia del saber hacer.
Jornada del pescadito frito en el Pichi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pichi de Cai.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une, Diputación de Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 son las 3 en punto de la tarde. Antes de ir con el tertulión, rápidamente, Javi, repaso por redes sociales, tema de debate en Facebook y en Twitter o en X. En X muchas veces, Javi, cuesta trabajo meterse, ¿eh? Pero Ahí se palpa también la opinión del pueblo.
Bueno, es que hay gente para todo.
¿Qué preguntamos?
Yo la verdad que no quiero insultar, pero es verdad que hay gente para todo. Entonces hay que tener cabida y hay que compartir la vida con gente que además, bueno...
¿A ti te insultan mucho?
A mí sí. Pero ya sabes qué pasa, que yo me río, Emilio. Yo lo veo y me río en mi casa, en el sofá, y veo como la gente insulta,
la gente es mal educada.
Ah. Yo es que yo eso me lo tomo tranquilo. Yo, mira, cuando acaban los partidos del Málaga, eso es una locura. De verdad, eso es una locura. No sé si a ti te pasa con el Unicaja, pero eso es tremendo. O cuando uno da una opinión, ¿verdad? Y ya te salen 20 opinando que no puede ser porque tú te has levantado y yo no. No sé, un ejemplo. ¿A ti te pasa eso en las redes sociales? Sí, ¿no?
Bueno, sí.
Hoy cómo está,
hoy está caldeado,
¿no? Hoy cómo está la cosa.
Pero la gente del baloncesto es de otra manera.
Es de otra manera.
Se puede debatir.
Está
de acuerdo,
bueno,
¿no?
Hay algún loco también de baloncesto, ¿eh? Lo he visto yo.
Sí, también.
Uno, hay alguno por ahí que no vea.
El primer loco soy yo.
Pero es que tú ves, a ti te gusta el rollo, a mí no. Yo ahí.
Tú también le das.
Pero yo no le siento. Es que si le doy comidilla. Si le doy un trocito de queso, el ratón entra y se lo come. A mí no me gusta. Bueno, es verdad que yo me meto en el charco para que ese agua que sale se mojen ellos también. Bueno, Doctor Mejora entrena con el grupo y apunta el sábado. Oye, ¿le darías la oportunidad del equipo de del 11 titular? Ángel dice, lo que estime oportuno el entrenador, Caín 83. Yo pediría prestado a Yedo que te cose un huevo, que te cuece un huevo y te cuece un hilo. O lo ha hecho al contrario, te cose un huevo y te cuece un hilo. ¿Puede ser?
Bueno, por arriba va bien, si lo extrapolamos al fútbol.
Pues eso es. Luego, Víctor dice, hombre, si está bien jugar, pero no podemos ahora mismo como estamos jugando a los toros a una carta. Yo le sacaría en el descanso.
Por cierto, masterclass de Jedovic, que la gente se cree que es muy fácil. Hay un contraataque ayer del partido de Unicaja que va con Jackil. Y cómo iba Jedovic metiéndole el cuerpo de vieja escuela para que no se le meta, metiéndose en su carrera. Cosas que hay que apreciar, pequeños detalles que hay que apreciar. Que no todo es fino y estilista, que es lo que nos gustaría todo, pero que también hay cositas que llevarse a la boca. 22 horas 3 en punto de la tarde. Doctor, titular o no, el sábado frente a Las Palmas. Pues venga, te leemos.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ante el partido de los Brates ayer, sobre todo del general Jedovic, solo se puede decir Isdemo Unicaja.
Mira, alguien está en consonancia con lo que yo acabo de decir y no me ha escuchado el audio. 650-564-504. Notas de audio a ese teléfono de WhatsApp o a ese número de WhatsApp. Ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Que quieres comprarte un piso y tu banco no te da el 100% de la hipoteca? Pues ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora, que te va a buscar un banco, que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Como sencillo y fácil es marcar su teléfono, que además es la llamada gratuita, el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, lo llamas, les cuentas tu problema y en menos de 15 días se comprometen a darte la solución a cualquier tipo de problema, incluso problemas de liquidez. Infórmate también en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y al no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 23 sobre las 3, vamos con el tertulión de baloncesto. Unicaja jugará el 7 de mayo su cuarta semifinal de la Basketball Champions League de manera consecutiva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Lo primero, felicitar a Unicaja y felicitar a sus aficionados, a aquellos que ayer pudieron ver el partido desde el principio y hasta el final, que se tomaron todo el tiempo del mundo para buscar el partido, algunos para sacarse la suscripción al Cursai de manera rápida y certera. Otros por gastarse los 10 euros y no irse al bar y hacerlo de esa manera. Otros por buscarse otras vías. Pero a todos los aficionados que ayer se tomaron su tiempo para sentarse delante de la tele, del teléfono, del ordenador, de lo que fuera, oye, enhorabuena y felicidades. No lo digo con sorna porque ayer lo comentaba en el partido. Es tremendo, tremendo que para seguir un partido de baloncesto en estas alturas de siglo y de película, hoy que celebramos nuestro 60 aniversario, haya que hacer funambulismo para ver un partido de baloncesto, y no era el primero de la fase regular ni nada, un playoff de cuarto de final y un partido que podía ser decisivo para Unicaja. Así que por ello, doble felicitación para los aficionados de Unicaja. Tertulia dedicada, como siempre, a nuestro querido Alfonso Queipo de Llano, hoy con Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a
Don
todos.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas veraniegas tardes.
Sí, te veo ahí bien remangado, ¿eh?
Hace un tiempo de verano.
Se nota que
tiempo...
a ti te va la legión ahí con...
Seguro, eso remangado. También me influye.
Bienvenido, Manolo. Profe, José Luis Torre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hay una palabra hoy para ti describirte, es elegancia, supina. Hoy te, sí, veo, te
hay,
veo bien,
hay,
¿eh?
Hay ocasiones en las que hay que pegar un chaquetazo.
Te veo bien, te veo bien, te veo bien.
Y eso yo, de todas formas, últimamente estoy más pegando más chaquetazos de lo que a mí me gusta, ¿sí? ¿No? Pero bueno.
Pero buen porte, buen porte. Profe,
¿sí? Sí, sí. Sí, hombre, esta gastroenteritis que tenía, que me ha durado cerca de dos semanas.
Está venido, ¿no? Está peor que el Agustín Rubí.
Me ha venido estupendamente.
El Agustín Rubí de la tertulia de...
Sí, bueno, baja por gastroenteritis siempre.
Siempre, ¿verdad? Siempre. O proceso viral, proceso viral. Pendiente de evolución. Y como siempre, nuestro maestro don Juan Carlos Bonilla, hoy de blanco y azul, colores corporativos de COPE también. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades a esta casa por esa edad tan redonda que compartimos algunos. Y
bueno, te digo... tú eres del 65, ¿no?
Sí, de finales del 65, entonces, de noviembre del 65, por lo tanto todavía tengo 60 tacos. Y te digo la verdad, lo que más me ha gustado, ¿sabes lo que es? Que haciendo un repaso de todo esto, lo mejor es que para el Unicaja se ha cogido la Copa del Rey de Badalona, como que podía haberse cogido la de Zaragoza, como podía haberse cogido la de Gran Canaria, la BCL de Belgrado, la BCL de Atenas, o sea, eso. O sea, te lo voy a decir más claro. A mí me dicen, antes de pisar esta casa por primera vez, que se iban a contar tantos títulos del Unicaja, y literalmente le hago el control de alcoholemia al que me lo dice.
Pero tú, porque eres un tío que está a sueldo de la directiva de este club,
desde siempre,
y dice estas cosas.
Que,
pero...
De los 60 años de COPE, ¿desde cuándo estás tú aquí? ¿Cuál fue tu primera tertulia?
El primer día que vengo yo aquí, me pongo delante de un micrófono de color azul, es el martes santo de el año 2001, que es cuando el Unicaja juega la final de la Korac frente al Lemo Farnbarsak.
Sí, que la juega el miércoles santo, eso sí que lo
ahí
recuerdo.
Está. Entonces yo recuerdo que vengo aquí con Manoli Chico, que estaba a cargo de la sección de deportes, con Antonio Martín Navarrete, y de compañero en aquella tertulia tuve a José Miguel Aguilar, hasta hace un ratito compañero de Diario Sur. O sea, me acuerdo perfectamente. Y al día siguiente, bueno, y Alfonso Queipo de Llano, naturalmente, que sin él no hubiéramos entrado por aquí, aunque el fichaje de Alfonso Queipo de Llano ya lo puedo contar yo. Y al día siguiente, al hacer el partido, Alfonso Queipo de Llano llegó tarde, como siempre, con el móvil sonando, con la luz roja encendida, como pues no podía ser de otra forma, y con un papelón de Torrijas, de Aparicio, aquí en medio, que cayeron a la mesa y algunas no llegaron
a tocar la mesa.
A tocar la mesa siquiera.
Esas tradiciones se han perdido.
Esto por el camino. Joder, yo iba a traerla otra vez. Y a Gaby, que vino, yo que tengo azúcar.
No
viniste, no sé cuál. Bueno, la hice yo, me salió en buena. Doy fe. En mi casa damos fe y no estuvo mala cosa. Bueno, cuarta Final Four de la BCL que va a jugar el Unicaja de Málaga. Pendiente todavía si va a ser el AEK de Atenas o si va a ser el Juventud de Badalona. El tercer partido será el próximo miércoles ya en Atenas, que por cierto se ha montado una buena, porque decían en los de Atenas, de los de la ECA, que aquí no le habían cedido bien la pista, que si el gimnasio se lo habían cerrado, bueno, todo lo que nosotros nos quejamos de los griegos, pues parece que los del Juventud se lo han hecho ahora a los griegos, así que el tercer partido ese va a estar...
¡Qué tiempos!
Sí, muy, muy entretenido el próximo miércoles, y lo bueno es que Unicaja y nosotros lo veremos ahí...
Les queda el gato vale. Todavía,
Súper, súper a gusto.
Yo quiero ver la sombrilla allí, con
y el
todo.
Mecano y toda... Y todas estas cosas. Bueno, satisfechos, el partido de ayer fue tremendo, tremendo en el sentido de que te metes en la Final Four, ganas en Berlín un partido a domicilio, en un encuentro que parecía plácido, pero plácido porque Unicaja ganaba por 16 en el último cuarto, ganaba por 7 a 1-0-2 para el final, y que acaba al final jugando una prórroga que también parecía que tenía ya prácticamente en el bolsillo en los últimos 22 segundos y son capaces de remontarte 5 puntos y tener hasta el último triple para empatarte el partido. Bueno, una cosa tremenda lo que se vivió ayer en el partido y que también creo que nos deja las claras que hay que asumir la realidad en la que estamos ahora en el Unicaja, ¿no? Porque lo de ayer, tanto para una cosa como para otra, es que no fue normal, ¿eh?
A mí hay dos detalles que sí me gustaron. Por un lado, la preparación del partido, sobre todo en cuanto a la salida del balón, porque el Alba hizo una muy buena presión aquí a la hora del saque de fondo y Unicaja fue capaz de encontrar los mecanismos para superarla con velocidad. Eso incluye también el ritmo de juego. Pero luego, obviamente, hay detalles que denotan que el equipo está todavía, llamémoslo, imberbe a la hora de matar los partidos. Y eso es mucho tema de concentración y de experiencia, ¿no? O sea, yo creo que ciertos jugadores, vimos, por ejemplo, en un partidazo de James Webb tercero, que después de coger 9 rebotes, coge 2 rebotes, pegando un supersalto y luego entrega el balón al contrario. Tú dices, hostia, tío, es un tema de concentración, ¿no?
Sí, mira, te compro más lo de concentración que lo de experiencia, porque también vimos a un Jonathan Barrero, que ya tiene mucha de que pierde una pelota inexplicable, sí, o un Kendrick Perry, que también tiene mucha de esta, que pierde otro balón al final inexplicable.
Un tema de concentración y también de ciertas seguridades, ¿no? Es decir, los conjuntos de personas se forjan en base a este tipo de experiencias, ¿no? Y yo creo que la experiencia de ayer fue muy positiva para incrementar ese nivel de seguridad, incluso en las dificultades, ¿no? El equipo contrario, es verdad que en ningún momento se le vio un atisbo de arreón hasta justamente estos 3 últimos minutos. Quizá también por un exceso de responsabilidad del propio Alba, ¿no? Yo no creo que el Alba fuera tan mal equipo como aparentemente se vio. Para mí es un triunfo que Unicaja esté en la Final Four. Yo me niego a llamar éxito o fracaso, ¿sabes? Es un triunfo de reposición a las dificultades. Luego podemos analizar al final de temporada si parte de esas dificultades son asumibles a errores y otras son asumibles a suerte. Por ejemplo, el tema de las lesiones de los 4, pues los mismos 4 teníamos el año pasado, podía haber pasado lo mismo y no pasó. O sea, Tilly, Tyson Pérez y Osekowski con una sanción pendiente, no pasó. Y este año, pues, ha pasado. Entonces, haremos balance en su momento, pero desde luego el Unicaja este año, si quiere conseguir algo a nivel deportivo, que yo me niego a que el año se ha acabado y todas estas cosas, si quiere conseguir algo tiene que reponerse ante las dificultades o ante los errores. Y eso lo hizo en el partido de ayer. Muy importante también esta semana sin encuentros para poder ante el Valencia dar todo, es decir, no tenemos nada que reservarnos y a partir de aquí construir. Oye, está todo por conseguir. Yo vuelvo a decir lo mismo, me niego a que esta temporada esté tirada.
Bueno, a mí me gustaría verlo a otro nivel, que me parece muy interesante, porque como decía Gaby, éxito o fracaso, esto es bastante más complejo que decir éxito o fracaso. Ahí habría un comentario larguísimo, ¿no? Pero por situarnos en el día a día, o sea, yo llevo escuchando todo el año los Cañoneros de Murcia. Es que ese equipo es imbatible. Pues Murcia no ha pasado en la FIBA y nosotros estamos en la Final Four, ¿no? Tenerife, es que juegan, lo bordan. Lo bordarán.
Pero Manolo, mira, la palabra es sitio fracaso. Y si queréis entramos en ese debate o vamos directamente al partido, lo que queráis. Aquí durante cuántos años ha pasado ya de eso. Todos los años era la misma película. Todos 16 de la Euroliga, ¿verdad? Playoff por el título. O cuatro primeros, luego se bajó el playoff por el título. Cuatro primeros y Copa del Rey, ¿no? Todos los años era la misma historia.
Pero además te lo decían con Garbajosa y Marcus Brown un año y con Nestor Sinanovic,
correcto,
y Pablo Almazán, el otro, ¿eh?
Hasta que no nos echaron de la Euroliga, que ya veíamos que el camino de Unicaja era más decreciente, toda la película era siempre igual, y al final la gente, pues, evidentemente, se cansa. Si nos partimos con el objetivo de esta temporada, el objetivo era playoff, todavía no lo sabemos. Ahora se ha complicado la situación con Bilbao apretando fuerte y los días que nos gana. Pero ahí todavía no lo sabemos. Temporada irregular de Unicaja, lo estamos viendo, sobre todo en la segunda vuelta. Copa del Rey. Estuvo Unicaja en la Copa del Rey. Se cae de mala manera, pero estuvo en la Copa del Rey. Final Four de la BCL. Ese es el objetivo real del club.
Correcto.
es para que estén las alarmas tan encendidas.
Los resultados están saliendo. Quiero decir, es para felicitar especialmente a Ivón, pero también a los jugadores, porque con los mimbres que tenemos está saliendo todo aceptablemente bien. Los resultados están ahí. Lo que pasa es que, claro, esto es analizable desde muchos puntos de vista, ¿no? Y desde esos muchos puntos de vista, tú tienes que tener en cuenta, en primer lugar, lo que supone construir equipo. Yo, que personalmente me dedico a equipos, aunque sean médicos, no sean deportivos, no es fácil, aunque tienen que haber ahí una sintonía entre el responsable técnico y el entrenador, pero él se pone a entrenar lo que está allí, que seguro ha sido con acuerdo con él, pero que no es que él haya dicho yo quiero a este y este, no. Encima, Unicaja en la actualidad tiene ciertas dificultades para traer, porque no estamos en Euroliga, estamos en BCL, con lo cual, e incluso jugadores que tenemos a Tyson Pérez o tenemos a Tilly, porque sabemos que tenían handicaps, si no, no hubieran estado aquí, estarían en la NBA o estarían en la Euroliga. Entonces, con todo eso, tiene que formar un equipo y los resultados van saliendo. Es verdad que echamos en falta muchas cosas, pero es que están por incorporarse Tyson Pérez, está por incorporarse Kravitz. Duarte, yo siempre espero que en algún momento termine explotando. Entonces, quedan muchas cosas y, como bien decía Gaby, nos queda mucho recorrido. Pero haber conseguido eso, me parece, por eso lo quería poner antes en comparación con otros equipos, que eran de unas expectativas tremendas y que, sin embargo, luego a la hora de materializarlo, lo estamos haciendo bastante bien.
Yo quiero, a ver, con respecto a lo del tema de los objetivos, luego me sacan a bailar el presupuesto, que el presupuesto es lo que yo me creo que tiene el equipo. Digo lo que yo me creo porque, como esto no es la NBA, que está puesto en un sitio donde tú puedes verlo de manera correcta, sino aquí es que a mí me ha dicho fulanito. Me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, es que fulano ha publicado tal, el mismo fulano que luego publica otra cosa que no te cae bien y dice, sí, hombre, este que va a poner, por lo que le convenga, ¿no? Entonces, el tema de los presupuestos significa que, por ejemplo, el Valencia lleva fracasando mucho tiempo, ¿no? Del Baskonia ni hablo, que hasta que este año han ganado la Copa del Rey, llevan desde la burbuja mirándoselo uno a los otros, esperando a ver que el Alavés pues tenga suerte, no baje, les caiga dos duros y demás. El Barcelona, otro grupo para ponerlo en la puerta de la iglesia de Fátima y que le dejen una limosna también, porque tampoco ganan los pobreticos. Entonces, yo entiendo, o sea, el objetivo del club de la Copa del Rey, una cosa es entrar en la Copa del Rey, otra cosa es que la Copa del Rey te echen de esa manera, que tú puedes palmar de 20 contra el Madrid, pero no de la manera que palmó el equipo, sobre todo cuando, ya que somos malagueños, vamos a sacar otro personaje aquí, cuando Chiquito te puede decir que una mala tarde la tiene cualquiera, pero el problema es que esas malas tardes las hemos normalizado por una circunstancia que, por desgracia, este año está viéndose demasiadas veces, que es la inconsistencia del equipo, sea a la hora de cerrar partido, como ocurrió ayer, o sea a la hora de entrar directamente desconectado porque es que el día pasado tuve una mala noche porque el perro del vecino ladraba. Que estas cosas nos ha pasado, y eso sí que habría que haberlo evitado, y porque para ellos no hace falta tener a Tyson Carter, a Dylan Ossetkowski y a Cameron Taylor, ¿no? Entonces, el cómo atacar todo. Vamos a ver, yo cuando me hacía al principio de temporada los objetivos particulares, yo decía que entrar, o sea, pelear por entrar en la Final Four, para mí era jugar el playoff este. Que sí, que el Alba Berlín no se parece al equipo de Euroliga y lo que tú quieras, pero por ejemplo lo que ha dicho Manolo, un ejemplo, además quiero, me gusta poner el mismo ejemplo, Kobe Simmons, el jugador de Baskonia, del Cornell Baskonia, un tipo que llega aquí con un contrato de un mes o de dos, no me acuerdo bien, y que cuando llega al final va y lo ficha, que es cuando Unicaja se le ha caído Castañeda, cuando Unicaja estamos que si Duarte sí, que si Duarte no. En otra época, por ese jugador se podría haber ido. Porque no estamos hablando que Unicaja sea el Breogán o sea el Granada. En otra época se podría haber ido. Pero ahora tú, ni con todos los billetes del mundo, vas por un tío que viene de la NBA y juega o Euroliga o Euroliga. Y eso, perdona que te diga, te obliga, pues eso, a jugártela con Agustín Rubir, que de 10 partidos ha perdido 3 porque el problema del agua no le viene bien, digo yo. O te la juegas con Justin Copps, que Justin Copps me parece un hallazgo en cuanto a un tío serio, fiable y demás, pero a lo mejor no estamos hablando de recoger a los niños del concierto de Omar Montes cuando son las 2 de la mañana. Nos hace falta otra cosa. Entonces, claro, las circunstancias, aquí, con un teclado por delante y diciendo que yo soy malagueñoindignado.com y me tienes que respetar la libertad de expresión, lo arreglamos todo. Los mismos que de ese infierno, cuando el equipo gane, estarán en la Disneylandia que conocemos todos por aquí, ¿eh?
Profe.
Bueno, voy a ir a mi negociado. En comunicación hay dos conceptos relativos a las redes sociales. Uno es el del filtro burbuja, en el que parece que la realidad son las redes sociales. Yo solo puedo decir al respecto que aquí en España todavía la gente en un 91% se sigue informando a través de la televisión, para que veamos hasta qué punto eso es una falsedad, ¿no? Y hay otro concepto, que es el de caja de resonancia, que es que todo lo que se dice en redes sociales parece que se magnifica. Y se magnifica precisamente porque estamos en esa burbuja. Es decir, son dos conceptos que se retroalimentan. Bien, a mí me gustaría que a ti, el entrenador de Unicaja, ya que la gente dice que yo no soy crítico, que siempre toco las palmas y demás, me gustaría que el entrenador de Unicaja y que el vestuario de Unicaja no estuviera tan pendiente a lo que se dice en redes sociales. Pero la realidad es que la gente está pendiente de lo que se cuece en redes sociales. Y eso también afecta, y por supuesto no voy a echar culpa, ni mucho menos, de que alguien anónimo con la cara de Vinicius en el perfil y demás, pues diga lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad una cosa. Y yo, por supuesto, al hilo de todo lo que han comentado, aunque quizá con Gaby hoy esté un tanto en desacuerdo. Mira, el equipo está en una situación que en otras épocas que yo he conocido, que yo he vivido en mis carnes, que no me la ha tenido que contar nadie, el equipo sería serio aspirante a ser el ejército de Pancho Villa. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos no sé cuántos lesionados, tenemos un 5 sano, ¿vale? Los refuerzos de este año, pues lo mismo que durante unos años, han salido caras. Si le sale cruz al Barcelona, si le sale cruz al Madrid, si le sale cruz al Baskonia, si le sale cruz a... Por cierto, no se ha hablado aquí, que se ha hablado del presupuesto de UCAM Murcia. Voy a hablar otra vez de mi negociado. UCAM tiene cierto poder económico, me refiero. No ya del otro, que también. ¿Vale? Entonces, en otras manos, este equipo sería el ejército de Pancho Villa, con innumerables lesionados, se nos hubiesen puesto excusas de todo tipo, de que si Málaga está muy lejos, que si este no, que si yo pedí una lamparita, ese tan idolatrado ahora, que si yo pedí una lamparita y no una mesita de noche, vale, porque yo de esa rueda de prensa sí me acuerdo, vale. Entonces, con todas esas circunstancias, sabiendo que los fichajes no nos han salido, que los temporeros, pues los pobres hacen lo que pueden, unos más, otros menos. Bien, ¿se podría haber gestionado de otra manera? Indudablemente sí, siempre se pueden mejorar las cosas que se hacen. Pero el equipo ha hecho Copa del Rey quedando quinto en la primera vuelta, ¿vale? Con 4 equipos de Euroliga, ¿vale? Es decir, que somos el primero de los desheredaditos. Y estamos en la Final Four. Yo he leído que si el Alba Berlín era como el cadete B de la Olímpica Victoriana de Skeleton, que si tal. Yo he visto, llevo 37 años de socio. como se decía antes, socios. Ahora hemos ha habido un downgrade. Ahora somos abonados.
Abonados,
¿no? Yo he visto muchas cosas y he visto muchos rivales, he visto muchos equipos. A mí el Álvaro Berlín no me parece un mal equipo, ni me parece una banda, ni me parece... Que este año da la casualidad de que llegamos a la Final Four como no favoritos. Es que sería lo lógico todos los años. Es que no sé si somos conscientes de que lo que hemos estado viviendo estos 3-4 últimos años anteriores es una excepción dentro de la historia de este club. Por historia, por calidad, por presupuesto, por todo. Y Málaga es una ciudad de baloncesto, estamos todos de acuerdo, pero no somos el Madrid. La gente que se quiera ser seguidor del Madrid es lo más fácil del mundo. 15 Champions, no sé qué, lo ponen hasta en los banderines del coche. ¿Vale? Si tú quieres ganar, aficiónate a otra cosa. Si tú quieres ver baloncesto, si tú quieres empatizar con los tíos que se parten el lomo para llegar y llevar 400 partidos en la élite siendo alguien no especialmente dotado para este deporte y esas cosas, pues entonces te aficionas al único. Pero todo lo que no sea poner en situación, decirle cuál es la realidad objetiva, no la que diga yo, no la que diga yo, sino la realidad objetiva de las cosas, es fliparse en demasía. Y hay determinadas cosas que en redes sociales, pues precisamente por el anonimato, pues porque el baloncesto no es fútbol ni tiene ninguna repercusión, y las redes sociales, pues como el papel lo aguanta todo. Pero hay determinadas opiniones. Desde ayer que yo estaba haciendo ingeniería, me estaba sacando una ingeniería de señales para ver partidos de baloncesto, ¿vale? Que no me veía en otra desde la patata y la antena de cuerno, ¿vale? Y lo que he leído esta mañana me parecen todos una salida de pata de banco increíble.
Y luego otra cosa es que la suerte tiene esto que ver, ¿eh? O sea, si nosotros no hubiéramos quedado este año con Ocetoski, con Carter y con Sima, entre los tres no llegan al mínimo ese de 70 partidos que hace un jugador en el año, ¿eh? Y eso... por todos nosotros, idolatrados como nuestros jugadores de referencia, ¿no? Pero bueno, es que los deportes son así de complicados.
Lo que sí es verdad que ver a Unicaja, a un equipo donde siempre la principal seña de identidad, más allá de jugadores, era la consistencia, ¿no? Pues eso sí que... A mí lo que más me y el propio Ivón Navarro lo ha reconocido muchas veces, ¿no? La palabra inconsistencia la ha dicho él muchas veces en rueda de prensa. Eso a mí sí que me llama, porque tú has hablado de concentración, ¿no? De jugadores sin experiencia. A mí eso sí me llama la atención. Yo creo que en una eliminatoria como la de ayer, en un escenario como el que estaba, con el trabajo que te cuesta irte de 16 puntos en ese escenario, jugándote lo que te jugabas con el otro equipo contra las cuerdas, que sabía que si no ganaba pues se quedaba ya en la calle, no se te puede ir un partido como estuvo a puntito de que le pasara al Unicaja. Y eso evidentemente sí que se lo tienen que hacer mirar todos los jugadores y el cuerpo técnico por lo que está por venir y por lo que está por llegar. Ejemplo, que como decía Gaby, que esperemos que todavía queden muchas cosas buenas por llegar.
Por cierto, que antes se me ha olvidado y a lo que decía Gaby, yo no creo que sea inexperiencia. Yo creo que es una combinación perfecta de falta de capacidad o falta de potencial, pero sobre todo lo que hay es mucho temor.
Eso es, mucho
hay
bloqueo.
Mucho temor. Y precisamente toda esta perorata que he soltado sobre redes sociales y eso es el clima en el que vive el equipo, que a mí me gustaría que estuviesen extraídos. Pero es que, tú y yo, que tú sigues viviendo además la actualidad del equipo día a día y demás, sabemos que en los vestuarios se lee todo. Y
claro,
se
lee todo.
Eso es como cuando dicen, no, yo en el campo no escucho nada. Lo escuchas absolutamente todo.
Mira, José Luis, tú sabes una cosa, porque algunos, y tienen toda razón del mundo la gente a opinar, a expresarse y a decir lo que sienten, ¿no? Pero yo, mira, hago mía unas palabras. Y hablo de otro entrenador que ha salido mal de aquí, que mucha gente le tiene tirria y demás, y es Sergio Pellicer. Sergio Pellicer, por cierto, un amigo de Ivón Navarro, siempre dice una palabra que es empatía. Joder, y yo empatizo con la gente que te explica las cosas, estarás de acuerdo o no, ¿no? Pero la gente que te explica las cosas de manera clara y a la cara. Coño, yo creo que en este Unicaja, esté de acuerdo o no, y habiéndose equivocado o no, creo que explica las cosas claras y a la cara. Hace dos semanas escasa tuve la oportunidad de estar con Ivón Navarro en otro medio de comunicación. joder, y explicaba las cosas. A mí no me parece normal que un entrenador te diga claramente, joder, es que por 12 horas que se nos fue Cameron Taylor, pues si no se me dedica Cameron Taylor es que no ficho a Castañeda. Coño, que te lo diga un entrenador de élite, se lo podía haber callado perfectamente. Coño, coge y te lo zampa y te lo,
es que una cosa...
te lo explica. Y así puedes seguir con claro, otra serie de ejemplos, otra serie de casos. Luego decía, bueno, porque a lo mejor un jugador ha perdido 1000 duros en la máquina tracaperra. No quiero ejemplos de... Es decir, que están sucediendo muchas cosas ahí dentro. Está claro que se han equivocado en la planificación, ya sea por horas, por minutos, que evidentemente hay que exigir responsabilidades. Y sobre todo habrá que exigirlos cuando llegue el próximo mercado de fichaje. Pero yo es que creo que entre todos deberíamos tener esa empatía. Eso no va casado con, no, es que eres un mamador, es que estás comprado.
No, y luego, Emilio,
yo creo que la palabra debe ser, con este grupo de gente que ha trabajado para ponernos donde nos han puesto, tener empatía. Hombre, si esto se repite todos los años, pues, coño, pues no estás capacitado para esto.
Tienes que pensar una cosa. Voy a poner un ejemplo que lo sabemos todos y demás. Tenemos un presidente profesional y cobrando un sueldo que una persona en una oficina no cobra. Y resulta que de lo primero, la primera decisión, de las primeras que toma el presidente, es sacar al equipo de la Euroliga y meterlo en la órbita FIBA con el tema de la BCL. Y te da una explicación. Te digo una cosa, yo mataría por estar otra vez en la Euroliga. Por todo. Por todo, porque se podrían acceder a jugadores tipo Kobe Simon, como he dicho. El entrenador tendría una exigencia que le requeriría una serie de objetivos y todo eso. Y ocurre también que el club tendría que estar muy arriba. Pero te digo una cosa, escuchando lo que dice el presidente y conociendo las dos casas que sostienen al equipo, que sostienen al club, pues yo qué quieres que te diga, que sí, que es que lleva razón, que no me hace gracia y que preferiría la Euroliga. Esto es como cuando vas a comprarte un coche. Yo veía el BMW y decía, ¡juh! Pero al final me conformaba con el Peugeot, porque era donde podía llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso quiere decir, el que yo no esté diciendo árbitro, tal, no, no, vamos a ver, a mí sigue haciéndome más gracia la Euroliga que la BCL. Y veo muy complicado que me cambie el parecer. Pero entiendo que en la situación que está el club, y aun siendo la envidia de media Europa con lo que tiene detrás que sostiene a este club, me parece a mí que es lo lógico y lo que se puede hacer. Y a partir de ahí, oye, yo no voy a decir que Castañeda sea mejor que Tyson Carter. Yo creo que Carter en el hospital podría sacarle varias cabezas a Castañeda también. Pero, hijo mío, ahora mismo a mí lo que no hubiera hecho falta es que Castañeda de primera hora hubiera rendido.
Y sobre todo hay que tener memoria, Emilio. Es decir, una situación como la de este año, con jugadores que no se adaptan, con situaciones de lesiones, pues en otra época nos hubieran dicho que Castañeda estaba rifado en equipos de Euroliga y nos hubiéramos quedado quietos. Es decir, la inacción ha sido una nota predominante en la gestión de este equipo. Entonces, yo me alegro cuando dices, es que no hay autocrítica. ¿Cómo no hay autocrítica si están haciendo cambios de plantilla y están haciendo fichajes y están buscando parches? ¿Qué han sido más o menos rendimiento? Pues bueno, lo podemos analizar a posteriori. Pero desde luego, inacción es lo que nosotros nos poníamos de los nervios. Y eso es lo que
pero
no
hay. Mira, hay dos errores y creo que no hace falta que yo diga, no, me levanto la mano que no nos hemos equivocado y nos flagelamos todos juntos y demás. Uno es el de Castañeda, que es obvio, claro y manifiesto, como se dicen ahora en los tiempos de revisiones
Y volvemos, no por el jugador, sino por lo que se pretendía
correcto,
hacer con ese
correcto.
Jugador.
Y el otro, pues me mete a Rubin en el saco, y el otro es Chase Odich. No, es que lo fichamos porque podía hacer ahí también de base, y luego cuando viene aquí, pues resulta que aquí no nos puede hacer de base, que la Liga Belga y la Liga de Bosnia sí, pero aquí no. Oye, creo que también es un error, y el propio Juanma Rodríguez, cuando le preguntaba yo en rueda de prensa, lo decía. Oye, es que hay errores palpables, por eso digo que si esto va continuando en el tiempo, pues evidentemente sí es para... Pero joder, por eso decía yo de la palabra empatía.
De todas maneras... Ah, perdona.
No, dime.
Me parece muy interesante lo que has hecho, porque quien no aprende de lo que ha pasado está condenado a repetirlo. Correcto. Y yo creo que a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, que Ivonne Navarro precisamente en cada rueda de prensa dice que el equipo llega sin energía. Algo habrá que modificar para que el equipo llegue con energía. Y la segunda es que teníamos interés en pasar de 14 a 13 jugadores y visto lo difícil que es el mercado... Yo tengo la sensación que igual eso se replantea.
Oye, y hemos hablado de un montón de jugadores y no hemos mentado la palabra Duarte.
Mira, a mí el partido de Duarte ayer me gustó. Y te voy a decir por qué. porque volvimos a ver, o quizá hemos visto por primera vez este año, el Duarte que te sostiene en partido. Es decir, que busca canastas fáciles, que busca asistencia a posiciones libradas, y no necesitamos mucho más. Es decir, a veces pretendemos que Duarte sea estelar y tal, pues no necesitamos nada más. Un jugador que...
Pero Gaby, dice mucho, más allá de lo que se cobre, pero dice mucho que de un jugador de ese perfil, de ese talento ofensivo, que ayer, por ejemplo, en la jugada final, ni como señuelo estuviera en la pista.
Ah,
bueno. En 5 minutos de prórroga ni saliera. A mí sí me choca también esa situación bastante.
Claro que me choca. En particular el partido de ayer, que estaba más acertado.
Por eso, porque el otro... Mira,
ahora,
de Girona no lo va a sacar.
Yo también te digo, eso denota un poco lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa en los últimos 3 minutos? Que se pretende ganar el partido defendiendo. Y punto. 10 arriba, vamos a defender. Y eso es un error. Y eso no es Ivón, fíjate lo que te voy a decir. Ivón es buscar el equilibrio, seguir jugando rápido, no amasar bola 20 segundos para ver quién se la va a tirar y perder la posesión. Eso no es Ivón. Entonces, ahí se denota que todavía hay mucho miedo, mucho bloqueo, mucha sensación de que falta fluidez. Y ojalá estos partidos que nos quedan ahora sirvan para ganar esa seguridad, para ganar esa fluidez, para ganar esa confianza. El tema de la confianza en Duarte es un tema personal, obviamente. Ahí hay algo personal. Ojalá sirvan estos partidos para ganar esa confianza.
Profe.
Yo, respecto a Duarte, por coger lo último que se está diciendo, a ver, claro que hay un problema de confianza de Ivón hacia Duarte. Pero es que, a ver, yo puedo confiar, Manolo hablaba antes de equipo. Él puede confiar mucho en una persona, pero si comete malas praxis una vez y otra, pues ya a la de 2, a la de 3, pues ya nos replanteamos, miramos a ver qué pasa y lo sustituimos si hace falta. Entonces, Duarte, es que tú lo has explicado perfectamente. Hemos estado décadas en este club que no nos explicaba nunca nadie nada. Que se celebraban novenos puestos. Yo me acuerdo de aquel día.
Sí, sí, mejor
fue... Fiesta nacional.
Hombre, si queréis me pongo a ver cuántas de las 16 temporadas consecutivas en Euroliga son gracias al trienio claro. De Marra. Que os sorprende. Luego en el café os voy a decir qué gran jugador llevó al club a los tribunales por un tema de un bonus de clasificación.
Lo suyo son los cafés después, pero lo suyo es que hubiese un póster tuyo.
Sí,
también.
Ahora vais a tener vosotros, ¿vale? Tenemos luego la serie del acto.
Sí, pero mira, yo por ejemplo la semana que viene no puedo venir. Yo necesito desfogar más, ¿vale?
Porque desfoga que te quedan
bueno,
2-15.
Bueno, te digo, Duarte, el que tiene que recuperar, o el que no es que tiene que recuperar la confianza en sí mismo, sino que se tiene que ubicar, es Duarte. Una vez Duarte se sitúe en el baloncesto en el que está, en el equipo en el que está y demás, no es que los entrenadores se tienen que adaptar a los jugadores, bueno, hasta cierto punto. El propio Ivón decía que no nos vamos a buscar las ruinas por mantener a Castañeda en pista, ¿no? Tal que así, sí. Nadie echa piedra sobre su propio tejado. Nada más, ya podéis seguir.
El tema de Duarte, te digo, yo ayer hubo momentos de ataque del Unicaja que vi que por primera vez el jugador se creía lo que estaba haciendo.
Exacto.
Eso es.
Que el gran debe de este jugador es sin balón, aquí. Y ese inicio de sistema que tiene Unicaja con el balón al lado, que él no está en el balón y en el lado débil tiene que irse dentro... Que ese camino de 3-4 pasos era qué pinto yo aquí entre tío de 2-11, qué tal ayer, que recibió un par de veces solo debajo del aro. Correcto. Yo ayer creo que tal y como lo vi, digo, me parece a mí que se está creyendo lo que le han dicho desde la
que banda. Lleva 27 años jugando un 1-5. Sí. Y aquí se juega otra cosa. Hay dos canastas en cada parte de la cancha y demás, pero es otro deporte completamente distinto.
Por eso decía que viendo el partido de ayer, que no saliera en esa jugada final, o cuando, sí llamamos poderosamente la atención, pero también entiendo lo que tú estás diciendo de las praxis y demás, también te tienes que ir ganando tú poquito a poco esa.
También puede ser para proteger confianza. Su fragilidad. e intentar que no haya problemas.
Y eso se valora poco. Parece que el entrenador es que le tiene manía. Como los malos estudiantes.
Sí, os digo una cosa, y no por ponerme del lado de Ivón, que también, yo ayer la última bola también se le hubiera dado a Kalinowski. Y además tiró solo, salió de la jugada como tenía que ser. O sea que falló. Pero bueno, señores, que a las 6 os veo, que tenemos un acto muy, muy bonito en el auditorio de Carneville. Manolo, Gaby, José Luis, Jackie, como siempre un placer, muchas gracias.
A ti.
Tardes, muchas gracias.
Luego tenemos un espacio de psicología deportiva, también muy recomendable, con Alba López. Noticias de España, El Mundo, y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. Claro que sí, nuestro espacio de psicología deportiva, como siempre, acudimos a la mejor, a nuestra psicóloga deportiva, experiencia en Unicaja, en la Rafa Nadal Academy, también está en los centros de alto rendimiento de Madrid, en Granada, y ahora la tenemos nada más y nada menos que en Huelva, porque está en el europeo precisamente de bádminton que se está celebrando en Huelva, y es nuestra querida Alba López de Psico Invisible. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, semana frenética la que llevas, ¿no?
Sí, mucho, mucho equipo aquí en el europeo, por suerte, una selección súper bonita de chavales jóvenes y veteranos, una pena por Carolina, ¿no?, que no ha podido llegar, pero es bonito, ¿no?, que tengamos un europeo aquí en Andalucía y tengamos representantes también.
Bueno, antes de preguntarte por el tema de hoy, ¿qué tal está yendo el trabajo con tantos jugadores, con tantas jugadoras? ¿Cómo estás llevando a todos ellos a que mentalmente puedan rendir al 100%?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estamos haciendo un equipo multidisciplinar espectacular. Estamos aquí todos, el preparador físico, los entrenadores. Estamos ayudándolos mucho con la ansiedad precompetitiva. Todavía seguimos vivos, están trabajando muy bien antes y después, las reuniones. Entonces, la verdad es que tener estos jugadores encima, muchos de ellos muy jóvenes que ya han participado por primera vez, que están en primero en segundo de carrera, y lo que tienen que coger es muchísima experiencia, soltarse en momentos con tanta presión, verse aquí, porque es importante verse y verse que uno puede conseguirlo. Y la verdad es que es un trabajo precioso.
Claro, porque lo que muchas veces hemos comentado, Alba, está la preparación y luego está el saber rendir en el momento clave, ¿no? Que es lo que está sucediendo estos días ahí en Huelva, ¿no?
Efectivamente, y que no es lo mismo cuando ya tienes mucha experiencia, cuando, bueno, tenemos también jugadores que han estado parados por tema de lesión y han sabido afrontar la situación y han ganado sus partidos después de no saber si a lo mejor iban a sentir más o menos dolor. Entonces, la verdad es que estamos súper contentos por lo que te digo, por ser tan jóvenes y estar tan a la altura y haber trabajado tan bien, porque estamos muy pendientes de que hagan test, de que estiren, de que las reuniones previas, post, y la verdad es que es muy, muy maduro y tenemos una selección muy bonita.
Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo gestionar la motivación del equipo durante la temporada, y más ahora, Alba, que estamos en el punto de, oye, pues los objetivos que quería conseguir no lo puedo conseguir, tengo que reevaluarlo, o en el camino de, oye, estoy aquí, estoy donde quiero, vamos a por todas, ¿no? Es un momento clave y un momento crucial en cualquier deportista, en cualquier equipo, ¿no?
Claro, claro, al final, al inicio de la temporada, pues motivar es mucho más fácil porque hay una ilusión, hay más energía, encima los objetivos son prácticamente todos nuevos, entonces la cosa arranca con mucha fuerza, ¿no?, de una manera natural, y entonces ya empiezan los pequeños problemas, el reto, ¿no?, que ya hemos incluso pasado en muchas temporadas la mitad del año, entonces la rutina está presente, el cansancio, algún que otro mal resultado dependiendo del equipo que podamos comentar, lesiones y dolores, o sea, es como sensaciones incluso que a lo mejor esa energía, esa chispa, ¿no?, se ha podido perder, pero no es que realmente se haya perdido, sino que ahora es diferente. Entonces, bueno, es muy importante que se sepa ya ahora empezar a gestionar y necesitar volver a conectar pues con un sentido diferente. Por eso creo que es tan importante que tanto los entrenadores como el cuerpo técnico haya un punto de incluso de creatividad, ¿no?, para que la motivación vuelva a subir, para que el equipo vuelva a encontrar objetivos tan famosos, la palabra microobjetivos, que los puedan volver a motivar y que no solo ya se acerque el final de temporada y solo esté en nuestra cabeza el ganar o el presionarnos para ganar.
Oye, Alba, creo que evidentemente es obvio lo que voy a decir, es mucho más sencillo cuando estás cumpliendo el objetivo, que más o menos estás ahí todavía con el objetivo que te marcaste al principio intacto, de oye, vamos a hacer el último esfuerzo, venga todos a una, el último arreón, que cuando tienes que reevaluar, ¿no? Que cuando a lo mejor estamos en el mes de abril ahora, pero tienes ahora que reevaluar porque aspirabas a estar 4 escalones por encima y estás 2 por debajo. Cuando eso ocurre, para que haya esa chispa, para que haya ese nivel de competitividad, ¿cómo manejamos las mentes, las cabezas de los deportistas?
Bueno, la realidad es que para no reencuadrar, yo diría, y me mojaría un poco, que prácticamente es imposible. Los objetivos de principio de temporada, al final, los deportistas con su familia, con su cansancio, con su contexto, es muy difícil que no tengamos que reevaluar de manera prácticamente constante. Es verdad que ahora los resultados, pues según fases de ascenso y según los contratos de los que son más profesionales o selecciones, ¿no?, de clubes, ahora es cuando empieza a pesar un poco la palabra resultado. Entonces, es verdad que el reencuadre va en relación, pues, si estamos encontrando baja motivación o si estamos encontrando fatiga, que muchas veces estamos encontrando mucha fatiga, y no solo puede ser mental, hay veces que existe la posibilidad de que esté muy fatigado el deportista de una manera física, que haya tenido muy poco descanso a lo largo de la temporada o que haya tenido sobrecarga y efectivamente esté la parte física y tengamos que darle, pues, muchas veces no es descanso, a lo mejor es reducción de carga. También ajustar el conflicto entre la expectativa y la realidad, porque en esta altura ya se ve claramente un poco qué jugadores a lo mejor han jugado más, han jugado menos, o cómo han competido, y entonces ya ellos se han elaborado una etiqueta que si encima hay poca motivación, si encima hay cansancio, pues imagínate, ¿no?, esa expectativa. Luego también de tanta rutina se puede perder el foco, a lo mejor en el proceso, ¿no?, y se le da demasiada importancia al resultado y se acaban quemando, porque ya una temporada, ya al final de temporada la resistencia no es la misma. Luego también algo muy importante es que se pueden hacer fichajes y se cambian los roles, que lo hemos hablado también, sí, en algún momento, la importancia de los roles, entonces ajustarse de nuevo al rol, crear esa expectativa de que por esta persona quizás juegue menos. También es muy importante reencuadrar, como bien has dicho, qué rol tienen y que se sientan bien o por lo menos que acepten el rol nuevo que ahora mismo empiezan a adquirir. ¿Qué más cosas? Pues también puede ser el desgaste de la convivencia, porque muchas veces también hay conflictos, porque al final es de mucho tiempo juntos, muchos viajes, dormir juntos, y entonces también hay desgaste de la propia convivencia. ¿Esto qué hace? Que haya menos tolerancia al error. Es que al final hay tantísimas cosas que todo el equipo vaya bien y que estemos bien, también mucho cuidado porque se pueden relajar. Entonces, cuando un equipo va bien, los entrenadores se preocupan para no bajar. Cuando un equipo va regular, el entrenador se preocupa para ver cuándo. Entonces, la verdad es que es un constante, como bien has dicho, ajuste de situaciones. Y las molestias, y ahora todas las molestias, yo me imagino que ahora todos los jugadores tienen dolores por todos lados.
Sí.
Entonces, para los prepas, los fisios, etcétera, pues son decisiones súper importantes en este momento de la temporada.
Y Alba, muchas veces, sobre todo te hablo de deporte profesional, de deporte con dinero, te hablo concretamente del deporte del fútbol, cuando llegan a esta época, te hablo de los equipos que están de abajo, ¿no?, los que van a defender, o los equipos que están luchando por meterse en Europa, o equipos que están jugando por meterse para ganar la Liga. Siempre sale una palabra, las primas, ¿no? Porque si conseguís ganar 4 partidos, pues 4.000 euros. Están negociando los capitanes las primas. ¿Hasta qué punto ese aliciente es importante para el rendimiento del deportista y de querer dar un pasito más?
Pues la verdad es que todo proceso de resultado, Que enfoquemos mucho los resultados, las primas, los regalos, incluso los descansos, pero que no enfoquemos también el proceso, hay riesgo. Yo no digo que no se tenga que usar, que claro que sí, pero hay mucho más riesgo de qué, de ansiedad, porque al final están por el futuro y no se están concentrando. Y yo, a mí lo que más me gusta hablar siempre es de procesos atencionales y que piensen en la realidad de la situación presente que estamos viviendo. Entonces, si un deportista tiene su futuro por ese incentivo, ¿verdad?, por esa prima que se trabaja en el alto rendimiento, claro que sí, pero no tiene asociado su presente, se va a ansiar seguro, porque lo quiere, lo tengo que, y eso, al final el deporte para eso es muy justo, y entonces pues te precipitas, te puedes sobrecargar mucho físicamente, porque al final la cabeza influye en la manera en que te tensas, hay más riesgo de lesión. Por lo tanto, es importante que las primas y todos los objetivos de resultado que tengamos vayan acompañados de un buen objetivo de proceso para que el deportista esté centrado en su presente, pueda analizar los ajustes de los errores, pueda analizar y regular su respiración, pueda analizar y saber cuál es el mejor pensamiento que debe tener en ese momento, y dices, pero es que son momentos súper importantes. Pues ahí es donde está la diferencia del buen jugador, la capacidad que tiene de saber pensar y tomar la mejor decisión en ese momento. Entonces, mucho cuidado con el dinero, con las primas, con solo el descanso, si ganamos, hacemos, y que no esté efectivamente el cómo se trabaja y reforzar la actitud y reforzar la pequeña mejora y hablar con el deportista y a través de esa comunicación saber dónde estamos y hacia dónde vamos, porque si solo es hacia dónde, se genera muchísima tensión.
Alba, y luego también hay otra variante, cuando falta esa chispa, cuando a lo mejor el objetivo no es el que a lo mejor te hayas marcado al principio de temporada, que es el cambio de entrenador. ¿Hasta qué punto en un momento tan importante de la temporada tiene resultado el cambio de entrenador, más allá de lo táctico y de lo técnico, que eso ya sabrán los que se dedican a ello? Pero sí en la mente de un deportista que haya un cambio de entrenador para cambiar la inercia de ese vestuario, de ese deportista.
Bueno, yo creo que en estos contextos siempre depende, porque muchas veces si es un entrenador más conocido o que esté por encima, los deportistas pueden considerar que al ser mejor, pero porque viene de un equipo que está por encima, le puede considerar mejor, y entonces el cambio, ¿no? Como hemos hablado antes, la nueva ilusión, la nueva rutina, la nueva tal, hace que los jugadores pues refresquen un poquito. Pero creo que sería un poco pan para hoy, hambre para mañana, no en el ni en el buen ni en el mal sentido, sino que es una nueva adaptación y nos puede venir bien, pero luego a los 3-4 partidos, porque ten en cuenta que al final los deportistas con los entrenadores y el staff nos vemos constantemente.
Claro.
Entonces al final lo nuevo en el deporte de alto rendimiento dura poco, porque convivimos mucho. Entonces puede ser, pero es verdad que hay que crear otra vez ese clima, no solo motivacional, sino de trabajo, para encontrar qué cosas van bien y qué cosas van mal. Pero es verdad que antes que cambiar un equipo entero, pues se cambia un líder. Es mucho más fácil, ¿no?, probar el cambio. Pero sí es verdad que a largo plazo pues se necesita construir, y la construcción en la comunicación, en los roles, en el esfuerzo, en la comunicación, en la relación entre todos. La construcción de un equipo dura tiempo, no dura una semana.
Desde luego que sí. Bueno, pues sin lugar a dudas un tema apasionante, ¿eh? Cómo gestionar la motivación del equipo durante la temporada. ¿Qué consejo invisible nos das para esta semana, Alba?
Bueno, pues un poco en la línea de lo que ya hemos hablado tantas veces, y la palabra reencuadre, que te la he robado. Yo creo que debemos de coger un papel, escribir, que siempre lo hemos remarcado, ¿verdad? La importancia, sí, de la escritura. Remarcar en el momento en el que estamos, los objetivos que queremos volver a encuadrar, ver lo que no hemos podido conseguir y por qué, y escribir ese por qué y elaborar cuáles son nuestros nuevos propósitos de cara a la primavera y el verano, que también mucha gente ahora tiene muchos propósitos porque ahora nos volvemos más enérgicos, y elaborar de nuevo ese reencuadre de nuestros objetivos.
A mí eso sí que me da muchas veces la atención. Cuando puedo entrar en un vestuario profesional, Alba, la conclusión de un partido, ver en la pizarra una frase escrita, y esa frase lleva ahí dos semanas, un mes, y los jugadores llegan, la tachan o la borran o le tiran agua cuando han conseguido el objetivo, es tremendo, ¿eh? Así que hay que visualizar, como tú muchas veces dices, el objetivo, y tenerlo siempre ahí de frente. Alba, que te vaya bien ahí en el europeo de Huelva, y que no te hagan trabajar mucho, que disfrutes un poquito más de la competición.
Gracias. Muchísimas gracias, un saludo grande.
Gracias.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Unicaja Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casi Ranevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Las Palmas en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour, Bracar, Factory Electrodomésticos y SEAT Cormosa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues nosotros vamos a poner el punto y seguido. Digo y seguido porque a las 6 de la tarde tenemos el acto del 60 aniversario de la cadena COPE aquí en Málaga, que va a estar moderado por Adolfo Arjona desde el auditorio Edgar Neville, y donde va a estar pues Carlos Herrera, Alberto Herrera y Jorge Busto. Pero bueno, todo eso te lo va a contar desde ya, desde ahora, Pedro González en la tarde en COPE más Málaga, porque ya está Pedro allí precisamente en el auditorio Edgar Neville. Vamos a estar pendiente de todo lo que ocurra aquí en la tarde de la cadena COPE, con muchas cosas y sobre todo con muchas noticias todavía que nos quedan por contar. Son 60 años lo que la COPE lleva aquí en Málaga, con noticias buenas, con noticias menos buenas, pero como decía aquel, ¿no? Somos notarios de la actualidad y así queremos seguir. En el deporte no se detiene, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga, en la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego, y al minuto siempre en nuestras redes sociales. Y además que hoy tenemos Europa League, así que también pendiente al Tiempo de Juego en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.